era bueno. Dios ya ha empezado su obra de creación. Como si de una obra de teatro se tratara, el telón está descorrido. Todas las huestes angelicales están mirando al cielo y la tierra, que se convierten en un maravilloso escenario. Con una palabra, el Dios soberano encendió todas las luces. El acto número uno fue completado y terminó el primer día. A partir de ahora y durante los próximos 5 días, se iban a suceder 5 actos más del gran drama de la creación de Dios. Isaías, en el capítulo 40, nos dice: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. La Biblia compara a la tierra con una carpa, un lugar en el cual vivir. Es más, constituye un hogar único en el universo. Pero para que el planeta Tierra sea habitable, se necesitaba hacer mayores edificaciones. Vemos a los ángeles expectantes. El telón se sube para que se inicie el siguiente acto. El segundo día comienza con la creación de la expansión. ¿La expansión? ¿Qué es eso? Bueno, déjeme explicarle. Segundo día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Cuando Dios creó al mundo, la tierra estaba cubierta de agua. En el segundo día vemos la primera indicación de que el mundo creado originalmente era diferente al que vemos ahora. La Biblia dice que Dios tomó una parte del agua y la puso arriba, en los cielos. Aunque algunos comentaristas han sugerido que eso simplemente se refiere a las nubes, otros han teorizado sobre la existencia de una cubierta transparente de vapor de agua que rodeaba al globo. Si las aguas de arriba sugieren una cubierta o no, no anula el hecho de que hay suficiente evidencia de que el clima, al principio, era sustancialmente diferente de lo que nosotros ahora conocemos. Parece que era uniformemente tropical. Sabemos que una atmósfera que contenga más vapor de agua podría producir el efecto llamado invernadero. Más adelante veremos lo que posiblemente produjo un cambio en todas las cosas para dejarlas como las conocemos ahora. De cualquier manera, y de acuerdo con la Biblia, Dios creó una expansión que es un sinónimo de lo que ahora llamamos atmósfera. Y la palabra expansión puede aplicarse tanto a la atmósfera como al espacio abierto. Tercer día. Al comienzo del tercer día, el agua que estaba bajo la expansión todavía constituía un vasto océano sin ninguna tierra seca visible. Nuevamente Dios habló, como nos dice en Génesis, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. El día tercero puede ser dividido en 2 partes. Primero, vemos que aparece la tierra seca. Aparentemente, al hundirse el fondo del océano, quedaron unos enormes huecos vacíos que fueron llenados por el agua. Así apareció la tierra seca, levantándose por encima de las aguas profundas. Segundo, vemos la creación de las plantas y los árboles. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, declara Isaías en el capítulo 45, versículo 18. Desde el mismo principio, Dios diseñó el mundo para que fuera habitado. Ahora la vida vegetal fue creada con el propósito de proveer para nuestras necesidades físicas, comida, oxígeno para respirar y madera para construir. Cuarto día de la creación. En el primer día de la creación, Dios descorrió la cortina de las tinieblas al permitir que la luz fuera creada al mandato de su palabra. En el cuarto día, Dios creó las lumbreras. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Nos documenta Génesis capítulo 1 versículos 14 al 19. Parece extraño que Dios creara la luz antes de que hiciera aparecer el sol. Debemos recordar que para Dios es tan fácil producir la luz como lo es el crear las fuentes de esa luz. El sol, la luna y las estrellas revelan que el maestro diseñador es un Dios de orden. El orden es la característica principal y la regla del universo. Ese orden funciona con la precisión de un reloj atómico y nunca falla. Esa exactitud universal nos permite elaborar calendarios de forma anticipada con la confianza que van a ser correctos. Enviamos satélites que viajan durante años, seguro de que ellos nos darán información de los planetas distantes. La nave espacial Galileo viajó unos 6 años y precisamente al tiempo programado se aproximó al planeta Júpiter. Todo el planeta depende de la regularidad del amanecer y del atardecer. Sin ese proceso exacto, nada sobreviviría. El orden que observamos en toda la creación es el resultado de leyes físicas. Esas leyes gobiernan las múltiples relaciones que existen entre cada aspecto del universo. Podemos estudiar esas normas físicas mediante varias ciencias, como la astronomía, la física, la química. Dios estableció estas leyes físicas para mantener el universo cohesionado con una precisión sorprendente. En Colosenses, primer capítulo, versículo 17, nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Asumimos estas leyes de tal manera que nunca consideramos qué sería el mundo sin ellas. Pero imagínese los tremendos resultados que provocaría una suspensión de la ley de la gravedad solo por un par de segundos cada varios días. El caos y la muerte reinarían. Sería como si alguien eliminara instantáneamente todas las señales de tráfico, los semáforos, los letreros de alto y los límites de velocidad de las calles de nuestra ciudad. Esas leyes están ahí con un propósito. Las leyes físicas establecen de una forma definida los mecanismos que permiten que todas las cosas funcionen con normalidad en el universo. El Salmo 74 declara: tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. De ahí que instintivamente tratemos a estas leyes naturales con gran respeto. Por ejemplo, caminamos con mucho cuidado por el borde de un precipicio porque sabemos que al desafiar a la ley de la gravedad podría traernos repercusiones muy serias. Cuando uno está sometido a una ley, está expuesto a las consecuencias de su no cumplimiento, de no cumplirlas. A menos que uno sea un atrevido, evitaremos jugar con esas consecuencias de la misma manera que evitamos una plaga. Estas leyes de estructura y orden son un reflejo de la naturaleza de Dios. Nos proyectan la esencia perfecta que posee el Dios que la estableció en el universo. Quinto día. En el quinto día, Dios creó un caleidoscopio de vida marina y de aves. Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23 nos describe: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Sexto día. El sexto día fue el clímax del acto creador de Dios. Dios comenzó el día creando los animales de la tierra. Génesis una vez más nos describe en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. En los días tercero, quinto y sexto se dice que las plantas, la vida marina, las aves y los animales terrestres tenían que reproducirse de acuerdo a su género. ¿Qué es lo que quiere decir de acuerdo a su género? Digámoslo de forma sencilla. Significa que los gatos darían a luz gatos, los perros, perros, y los elefantes, elefantes. Por ejemplo, si plantamos semillas de una especie, germinarán y crecerán plantas iguales en naturaleza a las que plantamos. No tenemos que preocuparnos cuando plantemos tulipanes, que como resultado de esas semillas nos van a crecer cedros. Las criaturas pueden producir diferentes variedades, pero aún así serán del mismo género. Por ejemplo, podemos cruzar perros de varias razas y al fin tener un grupo distinto de caninos, pero siguen perteneciendo al género de los perros. No se ha producido nada nuevo. De hecho, cada uno de ellos tiene menos información genética que la que poseían los animales de los que salieron. Por otro lado, ya que las especies están claramente delimitadas, un agricultor no ha de preocuparse por el hecho de que el cerdo de su vecino se haya metido en su campo y se haya juntado con la cría de su pony. Una vez más, Dios puso en el sistema físico de los seres creados leyes que mantienen y preservan el orden que Él estableció al principio. Perfectos, sin mancha, santos. Veamos este concepto. Acerca de la creación, la Biblia dice repetidamente: y vio Dios que era bueno. Esta es otra de esas declaraciones concisas, pero que tiene un significado profundo. Cuando Dios creó, Él hizo las cosas verdaderamente buenas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, nos declara el Salmo 18, versículo 30. Nosotros los humanos nunca podemos hacer algo perfecto, con garantía absoluta. Lo que nosotros producimos puede ser aceptable, pero aún así tendrá defectos. Pero cuando Dios creó, hizo todas las cosas sin fallo alguno. La Biblia dice que Dios mismo es perfecto, sin mancha. Usamos las palabras santo y justo para describir diferentes aspectos de esa perfección. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, dice en Isaías 6. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre, dice en el Salmo 111. Y en Isaías 5 dice, el Dios santo será santificado con justicia. Profundizaremos en el significado de estas palabras al progresar en el estudio de la Biblia. Por ahora, todo lo que necesitamos saber es que las palabras justo y santo se usan para describir aspectos de la naturaleza perfecta del Señor. La santidad absoluta de Dios es un punto que, por su importancia, no se puede pasar por alto en toda la revelación bíblica. Es una pieza que no puede quedarse fuera del rompecabezas. Considere el alcance de este hecho al continuar la lectura. La perfección es un aspecto fundamental en el carácter de Dios, porque Él es perfecto. Precisamente por eso podía hacer una creación perfecta. Ha cambiado, como vamos a ver, pero en sus comienzos fue perfecta. Dios dijo que era buena. Era sencillamente perfecta. Dios pudo haber creado las plantas y los animales en blanco y negro. Pero en lugar de eso lo hizo todo con una variedad ilimitada de colores y matices. Pero no solamente inventó el color, sino que también creó ojos para que seamos capaces de percibir esos innumerables tonos. Dios también proveyó a los seres creados una vasta variedad de comidas, y todas ellas con muy buen sabor. Él pudo haber creado todos los alimentos con sabor a hígado. A algunos quizás les guste el hígado, pero seguramente conoceremos a personas que obviamente se hubieran desilusionado muchísimo. El Señor no solamente quiso regalarnos una enorme cantidad de sabores, sino que además incluyó en nuestros sentidos el paladar que nos permite disfrutar sumamente de una variedad sin límite de estilos de cocina. Aparte de la belleza de sus formas y colores, Él dio fragancia a las flores y creó la nariz con la habilidad de apreciar esa multitud de esencias. Todo pudo haber olido a huevos podridos, pero gracias a Dios no fue diseñado así. Él pudo haber limitado su creación a cierto tipo de plantas. De hecho, algunas de ellas pudieron haber satisfecho nuestras necesidades adecuadamente, pero no. Vemos una cantidad inmensa de variedades. Es evidente que el Señor es un Dios que no solo se preocupa por nuestro bienestar, sino que quiere que también disfrutemos de todo. La Biblia dice que Él es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos lo dice en 1 Timoteo, capítulo 6. Dios no solamente tiene la habilidad y el poder para crear una variedad sin límite, sino que ese poder está combinado con un amor que se interesa por nosotros. Él es un Dios que se revela a sí mismo con actos de bondad hacia el mundo que nos rodea. Dios, aún en la actualidad, está impresionando a la humanidad con su creación. Por siglos, muchos aspectos de su creación han estado escondidos de la vista de los hombres. Nuestra incapacidad para investigar y entender nos limitaba. Pero ahora, gracias al desarrollo de microscopios electrónicos, telescopios orbitales y otros adelantos tecnológicos, podemos descubrir áreas que han estado ocultas. La realidad es que nunca nos aburriremos con nuestros descubrimientos. Al contrario, cuanto más investigamos, más fascinados y más impresionados llegamos a estar y más nos damos cuenta de cuánto nos queda aún por descubrir y conocer. El Salmo 145 nos dice, «Grande es Jehová y digno de su suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable». Hubo algo más antes de la puesta del sol del día sexto. La creación del hombre y la mujer fue el acto final para que el espectáculo del universo estuviera completo.